Pues bienvenidos al miércoles. Y ya sabéis lo que tenemos. Cita de los miércoles, cita con Lugo el Morrison y Olga López en la corte bizarra. Sí. Y yo espero que os gustase bastante el programa de ayer porque estuvo muy interesante. Bueno, qué narices interesante. Tener a tantísimo poeta, tantísimo talento reunido ahí. Había de todo. Había agentes de escritores, había pues político, bueno, políticos, economistas, había gente de la filosofía, etcétera, ¿no? Había gente de toda clase y todos recitando, sí señor, incluso rapeando, que lo pudisteis escuchar ayer ahí, cómo estuvimos, on fire, on fire. Y pues nada, miércoles de resurrección, como digo yo, Resurrection, era una gran canción, no me acuerdo ahora mismo del grupo, pero estaba muy, muy bien, muy potente, muy potente. Y sigo feliz, igual que ayer, sigo feliz. Así que como sigo feliz, os voy a dar paso ya con Lowell Morrison y me dejo de tonterías. Así que adelante, Lowell Morrison y su corte bizarra.
Buenas, buenas noches, bizarros y bizarras. Bienvenidos a la Corte Bizarra. Os habla como siempre vuestro anfitrión, Lou Wild Morrison. Hoy os traemos un programa dedicado al cine, especialmente a la película Verónica, su relación con los casos Vallecas y Embajadores, y sobre todo hablaremos un poquito de el cine español de terror. Más o menos, más que nada sobre su renacimiento a partir de mediados, finales de los 90 hasta nuestros días. Así que, como siempre os digo, abrid vuestras orejas, abrid mucho los ojos para estar atentos y abrid la boca en un gesto de horror porque comienza el viaje a la corte bizarra.
Buenas, 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 bizarros y bizarras. Hoy os traemos una tertulia bastante especial y desenfadada. Vamos a tratar el tema de Verónica, el expediente Vallecas, y de paso hablaremos un poquito de lo que es el estado del terror, horror fílmico español, desde que hubo ese resurgimiento a finales de los 90 hasta hoy. Bueno, pues estoy yo hoy, soy vuestro anfitrión favorito, Luguay Morrison, y también está Olga López. Buenas tardes, Olga.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a proceder a hablar así, desenfadadamente, una conversación entre amigos. Olga, ¿has hecho alguna de la Ouija?
Buenas preguntas que me hacen, ¿no?
Bueno, es una buena forma de empezar sobre todo este tema, que es la película Verónica y hablar un poquito también del expediente Vallecas, que está tan relacionado con este mal llamado juego.
Bueno, digamos que en el instituto alguna tontería se practicó sin ser realmente una ouija oficial, pero alguna de esas tonterías, sin respeto a alguno, se intenté hacer, pero vamos.
Bueno, eso es una, exactamente, tú lo has dicho, es una tontería, no sé, jugar con estas cosas. Hombre, claro, todos conocemos a alguna persona que lo ha hecho y se ha pegado el susto. ¿Tú conoces a alguna persona que haya jugado eso y se haya dado un sustito de esos tan famosos?
No.
No, bueno, yo alguna conozco. Pero yo creo que más que nada fue su gestión. Pero, en fin, tampoco hay que descartar nada porque, como ya he dicho, es un juego que, mal llamado juego, que no. Más vale dejar estas cosas en paz, en mi opinión. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la película del 2017 de Paco Plaza, aquel que se hizo famoso en el dúo con Jaume Balagueró, para la saga Rec, y que luego ya la tercera parte la dirigió él solo, le dio un girito un poco de comedia negra. La tercera parte de Rec, Resurrección, creo que se llamó, que protagonizó su mujer, Leticia Dolera. Pero bueno, ¿has visto Verónica, Olga?
Sí, la vi, sí.
¿Y qué te pareció?
Bueno, obviamente con los hechos reales no tiene, o sea, está basada en ellas, pero no es como la historia fue, en principio. Y entonces, bueno, pues causa ese temor, hacia la cosa, esa sombra que ataca a los niños, bueno, no está mal. Tampoco que esté mal, queda con el terror, con esa sensación de extrañeza a lo desconocido, de temor a lo desconocido. Y bueno, pues tampoco. Excepto que a mí al final me dejó un poco así, como que parece que intenta dar dos versiones. Pero bien, tampoco me parece una mala película.
Bueno, es una película que, según el declaraciones de su propio director, está un poquito basada en su propia vida, ya que él en los años 90 le gustaba Héroes de Silencio, iba a un colegio de monjas, bueno, de
curas. Bueno, lo de la música de Héroes de Silencio es lo mejor para mí.
Ah, pues. Pero bueno. Iba a un colegio de curas, sus padres tenían un bar y le cuidaba a su hermana mayor, como ocurre en la película. En este caso,
bueno, ocurre en muchos lugares, porque mi hogar era así.
Claro, me refiero que en la película se ve que hay un niño pequeño, que él dice que está, que es en el cual él, bueno, que es como su personaje de alguna forma. Pero bueno, el tema es que sí, es cierto que no solo es el expediente Vallecas, sino que también es el caso de Embajadores, un caso en el cual, pues al parecer, los habitantes de la casa decían que por las noches algo los arañaba. Aquí, pues es según Paco Plaza, él ha mezclado ambos casos. Cierto que, como dices tú, no ocurren las cosas tal como son, pero bueno, también hay que tener en cuenta que, como ocurre con todas las adaptaciones del fílmico, hay que hacerlas para que sea una película.
El caso, sí, bueno, la licencia creativa.
Claro, los casos reales, pues no tienen un orden cronológico, ni lineal, ni pasan las cosas en tres días, como ocurre aquí en esta película. Sino que pasa, creo recordar, en el expediente Vallecas, desde que la chica hizo la ouija hasta que tuvo su triste final, pasó prácticamente un año. O sea,
sí.
Que claro, evidentemente no hay que...
Bueno, lo curioso del caso es que, bueno, el expediente Vallecas es el único expediente policial en el que se habla de cosas inexplicables, porque... Bueno, vamos a adentrarnos un poco. Una llamada en la madrugada del 27 de noviembre del 92.
Uy, tenía que ser el 27 de noviembre, ¿verdad?
Sí, sí. Una familia llama a la policía alegando que los crucifijos de su casa se movían y que una figura les vigilaba desde el pasillo. Cuando la policía llega al número 8 de la calle Luis Marín en Madrid, descubre...
El barrio de Vallecas.
Bueno, es el parada de metro Salto de Arenal, creo que es.
Sí, claro. Salto de Arenal, sí. Es la avenida de la Albufera, es una de... Sí, Alto de Arenal, Buenos Aires. Antes de llegar a lo que es propiamente la parte más famosa del barrio. Bueno, el puente de Vallecas, que ese ya es...
Bueno, lo que recoge el expediente realmente es que... había una mesita en la que se podían observar babas que decían que era de una especie de monstruo.
Sí,
la mesita también la mesita también se movía. De un armario a una puerta, el jefe de policía alegó que se abría y se cerraba como unas 12 veces. Luego también había pósters arañados, como si fuesen de unas garras. Una vez que estaban allí los policías tomando nota, vieron como unos crucifijos se caían al suelo y un Cristo pues había desprendido de la cruz, y luego también un ruido sordo de la terraza, como si una especie de golpe, que luego se parece ser que muchos años después, yo creo en el 2017 o así, se recogió una confesión de los hermanos diciendo que había sido uno de ellos que había tirado una piedra o algo así. Pero bueno, entonces Eso es lo que sale en el informe policial. La joven, pues, bueno, pues fue llevada al hospital Gregorio Mayor y murió con 14 años.
No, 18, creo recordar.
No, 14.
No, 14. Bueno, sí, es cierto, pero dicen que ese mismo día antes de morir, les había dicho a sus padres que iba a morir antes que ellos y que para que ellos supieran que estaban bien, ella daría unos golpecitos a la pared. Bueno, eso cuenta el hermano en unas declaraciones. El hermano que es principalmente uno de los que tampoco desmiente muchos de los mitos que se han contado, creo recordar.
Y lo que viene siendo es que la joven pues será aficionada pues a una serie de folletos ocultistas que compraba en el kiosco de la época. Y hubo una tabla ouija que hizo una sesión de dibujo con sus amigas en el instituto para contactar con el novio fallecido de una de ellas que había fallecido en un accidente de moto.
Sí, sí, porque ese episodio prácticamente sí que se recoge en la película más o menos de forma fiel. O sea, quitan algún que otro detalle, pero sí es cierto que en la película Verónica nos encontrábamos al personaje de Verónica, a su mejor amiga y a, bueno, una amiga... no es en común, pero bueno, es una chica, una repetidora, que es la que resulta que tenía al novio, que es el que se ha matado en un accidente, y con el que contacta.
Sí, pero en el expediente de Verónica, Verónica es el que contacta con el padre.
No, creo al principio es con el...
Con el novio, pero bueno, luego lleva la foto del padre y lo...
Sí, luego la intención de ella es, después de eso, intentar contactar con el padre, porque claro, es un padre, se ha perdido, hay que recordar. En este caso, no, claro, la familia de esta chica, Estefanía, eran tanto el padre como la madre, como sus dos hermanos, estaban allí. O sea, eso es otra licencia...
Creo que eran seis hermanos al final.
Una época... En esa época pues había las familias eran un poquito más numerosas de lo que es a día de hoy.
Bueno, pero luego la película sí que juega muy bien con lo que es la intriga. Se ve pues como una sombra avanza, araña un poste, como a ella le ataca, la agarra y se queda la marca en un hombro, se queda la marca en una mano.
Sí, eso es la parte que se considera del expediente del caso de embajadores.
Se crea una atmósfera muy... muy opresiva, muy para el espectador.
Sí, claro, que tener en cuenta que estamos intentando que sea una película. Es una película.
Sí,
para... Entonces se tiene que tomar el director de una serie de licencias. Es cierto que, bueno, tiene mucho efectismo. Está muy pensado, claro, para que funcione en el cine. Ya he dicho antes que, claro, no es un fiel del caso, recoge los ingredientes más jugosos, a lo mejor, claro, ni siquiera cuando la intervención de la policía es la intervención del que tú has narrado hace un rato, de que se ve el armario, se abre, se cierra, los crucifijos se caen, es otra intervención que es el clima, sirve para como clima de la película. Ahí, como decías, el caso de las arañazos y tal está recogido del caso Embajadores. Pero nos vamos a aclarar. Luego también hay alguna que otro añadido que creo que no pertenece a ningún parte del caso, pero que bueno, a Paco Plaza pues le parece, y al guionista que trabaja la película le parecieron que era más eso. Pero bueno, el tema yo creo que es hasta cierto punto es, como tú decías, tiene un final que a lo mejor no convence mucho. Pero con esa doble lectura, que es la que ciertamente es una de las grandes pérdidas que creo que... Bueno, uno de los grandes fallos que tiene en común este cine de terror patrio español desde prácticamente desde su renacimiento a finales de los 90, que es ciertamente que hay muchos directores con tendencia a dar una explicación racional, que acaba claro con todo lo que es aterrador de la película. ¿Tú qué opinas, Olga?
Sí, bueno, te deja esa necesidad de explicar, a lo mejor, bueno, te deja un final, pues doble final, es decir, una opción más real, más realista, una opción pues más paranormal, entonces pues bueno.
Sí, no, claro. El tema es que mucha gente, claro...
También hay que hablar un poco, pues, que realmente... A ver, la chica estaba en una especie de pruebas, haciéndose pruebas por ataques epilépticos. La madre tenía epilepsia.
Sí, pero...
Y luego también, a través de un informe que se consiguió posteriormente a través de unos psicólogos, decían que bueno, pues que tenía una especie de... que no percibía la realidad como era.
Sí, porque pues, ciertamente
no
sé,
tampoco la epilepsia... No vamos a poner aquí a valorar las cosas.
Claro, la epilepsia que tenía esta chica era epilepsia por ausencia. Sí, es cierto que es un poco... Es quizá una de las epilepsias menos efectista, no es la de convulsión, no es la electroconvulsiva, en la cual se tienen convulsiones y bueno, ha sido la que todo el mundo considera que es la epilepsia. Cada vez que sale la palabra epilepsia, todo el mundo piensa en gente convulsionándose en el suelo y que a la que hay que abrirle la boca para evitar que se la trague y muera asfixiado. Cierto, yo sí, bueno, estoy más o menos familiarizado con la epilepsia de ausencia. Es cierto, es menos efectiva, pero quizá es la más aterradora en el sentido de que la persona no empieza a tener muecas, a realizar muecas,
Claro, del informe policial se decía que también había hablaban extrañas lenguas, Estefanía, que era la, Estefanía Gutiérrez, que era la chica que luego, bueno, Verónica se llama la película, pero bueno, es Estefanía Gutiérrez, que hablaba otros idiomas, luego que se retorcía y tal, pero bueno, que tampoco...
Sí, bueno, ya te digo que sí, que es cierto que las epilepsias por ausencia sí se retuercen, pero retuercen el gesto, retuercen las manos, a veces incluso se pueden mover largo tiempo, incluso en cualquier momento.
Entonces está, pues pero... eso, los informes policiales que decían una cosa y tal, la familia luego parece que se hizo una tourné de...
Sí, sí, claro.
Una tourné para psicólogos que fueron a verla, hubo uno que siempre le decía lo que tenía que hacer y tal, y la madre como, pues bueno, que era muy dada a estas cosas, pues siguió ahí un poco sí, la bola y todo eso, y bueno,
sí, o sea, final... quiere decir que más o menos este amor por lo sobrenatural le venía de la madre.
Sí, la madre pues era una muy ferviente católica, y luego por ejemplo también le gustaba mucho el tema de cuando ya se metió una idea a la cabeza seguir con él, no sé, seguir a lo mejor con ello y tal. Pero vamos, que tampoco quiero entrar mucho a valorar, es decir, está la opción de que bueno, que fue todo derivado de la enfermedad de la chica y ya está, y la pobre pues murió de un ataque epiléptico.
Sí, bueno,
y todos estuvieron un poco convencidos, se autoconvencieron de que eran sucesos extraños, o realmente que pues bueno, que hubo un suceso extraño a raíz de, yo te digo, que la hicieron una ouija. La ouija la encontró la profesora la partió en medio de clase, y decían que un humo se había metido por la boca, por la nariz, la boca a esta chica. Entonces sí. Pues bueno, pues es lo que lo que recuerdo de la época, bueno, poco recuerdo, claro. Es que mi madre una vez me dijo, no estás haciendo tonterías de esas, ¿no?
No, pero claro.
Creo que hubo al final. No, a ver, yo era un poco más pequeña, no me tocó tan. No,
claro, hombre. Claro, ocurrió en las cosas. Años, en el año 91, pues tú tendrías a lo mejor 10 años, claro.
10 años,
claro.
Era
la época.
Pues no sé, pero parece ser que en la tele siempre hubo un boom, que salió esto de diarios y salió de muchos.
Por desgracia, es cierto que en esa época, en los años 90, lo que hubo es mucha desvergüenza en tratar estos temas, y es cierto que empezaron a surgir mucho que aprovechó estos temas del caso Vallecas y tal para aparecer en la tele, soltar alguna que otra. Vamos, mucho actualmente tú escuchas a parapsicólogos, gente experta o que ha dedicado su vida a eso, y consideran que estos años 90 fueron prácticamente una época en la cual se burló mucho la gente, o daba esa sensación de que los medios de comunicación se burlaban o trataban de una forma poco seria estos temas. Y sí es cierto que yo recuerdo alguna vez algún nostal show de estos que empezaron a ponerse tan de moda en aquella época, en la cual pues acudían chicas contando esta, pero era siempre luego esas chicas se convertían, siempre iban por un, y cada vez contaban una cosa diferente. Sí, es cierto que sí, que hubo algo mejor hubo algún Bueno, eso, pero no, a lo mejor no de los testigos, sino de los propios personas que hacían estos programas, que ya fuera por miedo o por lo que fuera, trataban o preferían que estos temas se trataran de una forma poco seria, no sé. Es cierto que sí, tampoco fue una época muy buena para la investigación o la difusión de estos temas. Entonces, claro, eso quizá manchó un poquito el presidente Vallecas hasta prácticamente el siglo XX, hasta que empezó el siglo XX, digo, el siglo XXI. Creo que ciertamente el presidente Vallecas se llegó a engorronar un poquito con toda esta poca seriedad en la información.
Bueno, yo suelo decir que espero que la familia, creo que quedan los hermanos, el padre murió, la madre sigue también viva, que estén bien y nada más, y que bueno, que ese capítulo de su vida, pues por lo menos pues lo hayan superado.
Hombre, sí, claro, evidentemente, porque desde luego debió ser un infierno, o sea, vivir eso, fuera su gestión, fuera lo que fuera, debió ser un infierno. O sea,
no, pero ya por el boom mediático y bueno, yo supongo que la mujer
no, persecución yo creo que el, también. El boom mediático de verdad ha sido a partir de que han aparecido programas como Cuarto Milenio, hablando seriamente de él. No, lo que yo, entonces yo creo que en esa época el boom era más, muy parecido a lo que pasó con el Palacio de Linares. O sea, yo no sé hasta qué punto. Yo creo que a ellos les asustó más lo que porque tuvieron hasta que irse de esa casa, creo recordar, por lo que he leído, pues ya no aguantaron más. Les afectó más lo que estaban viviendo que luego las cosas que se dijeron por la tele, porque yo creo que ya llegó que no. Era tan. A lo mejor se llegaron a decir tantas cosas que se aislaron, se separaron tanto, que ellos a lo mejor no les tocó tanto, no sé. Y es que es cierto que de aquella época lo que recuerdo es que no.
Y aparte de Paco Plaza, ¿que te gusta algún otro director o?
No, bueno, pues considera, a ver, claro, para explicar un poquito lo que, claro, esta última película de Verónica, que, bueno, última, estamos en el año 2019, la película salió en el 2017, yo creo que es un poco también, sigue un poco la estela de este cine, este resurgimiento que hubo a partir de la final de los 90 con la aparición del estudio asentado en Cataluña, que fue Fantasy Factory, en la cual, pues a través de capital norteamericano y extranjero, y creadores jóvenes españoles, pues intentó revitalizar un cine que había tenido un gran boom en los años 70, bueno, 70, principios de los, incluso hasta llegar a principios de los 80, con grandes creadores como Jesús Franco, Ibáñez Serrador o Paul Nachi. Incluso fue Fantasy Factory quien de alguna forma le volvió a dar una oportunidad a Paul Nachi para que volviera a hacer volviera un poco al cine con películas como Skull Killer, en la cual la hacía de villano. Pero bueno, es cierto que ahí actualmente todavía podemos disfrutar de algunas de estas obras, sobre todo en Paramount, la película Rottweiler con el actor, español, actualmente como trabaja tanto en España, William Miller, nacido en Estados Unidos, pero bueno, ha trabajado tanto en España que bueno, prácticamente ya se le considera un actor español. También películas como Dagón, inspirada en el relato de Howard Phillips Lovecraft, La sombra sobre Eastwood. También las primeras películas fueron Faust, sobre, bueno, que era una especie como de mezcla entre cómic y el mito de Fausto, que fue dirigida por Brian Yudna, el director de Reanimator. Pero bueno, eran unas películas bastante, y la famosa Skull Killer, que sirvió un poquito para mostrar a los jóvenes actores estos que estaban iniciándose, pues, en películas como, bueno, en series de televisión como A las 11 en casa, Al salir de clase y demás, para un poquito hacer una slasher al estilo español, Que luego es cierto que luego se hicieron un montón más, pero cierta vez se intentó hacer algo y bueno, se intentaron hacer las cosas. Pero el problema es que luego, bueno, claro, evidentemente, como no decir, fue gracias a Fantasy Factory, Jaume Balagueró es puede hacer la Los Sin Nombre, inspirada en la novela de Ramsey Campbell, del que hablamos la semana pasada en el especial Halloween. Y bueno, yo creo que sí, de pronto se intentó hacer una, al principio se intentaron poner unas ideas muy interesantes al estilo del cine internacional que venía de Hollywood, pero luego ya empezamos a perder un poquito esa ímpetu y empezó esto tan por tristemente característico del cine español de terror, que era el dar una explicación al final medianamente racional.
¿Estás hablando como de los otros, de Amenábar?
No, porque bueno, Amenábar es cierto que más que de terror,
bueno, Amenábar es que, en esa época estuvo muy bien.
Amenábar fue antes de Fantasy Factory, ¿verdad?
Sí.
Fue Tesis y Abre los ojos son anteriores a que aparecía el estudio Fantasy Factory. Pero ya en Amenábar ahí lo que vemos es principalmente, y lo cuenta en palabras de quien fuera su padrino en esto, que fue el grandísimo José Luis Cuerda, director de grandes obras como Amanece que no es poco, Así en el cielo como en la tierra y demás. Es cierto, él cuenta que a él le llega unos cortometrajes de un director chileno que hacía poco había llegado a España y que él lo ve y que era amigo, era compañero de estudios o amigo de la hija de un amigo suyo, y él ve y le ve potencial y claro, le dio la oportunidad de rodar en la Escuela de Cine de aquí de Madrid, y bueno, para ver qué hacía, y salió Tesis, está producida por el propio José Luis Cuerda. Luego salió Abre los ojos, que es la cual él más o menos nos presentaba un tema que era poco conocido en Tesis, que eran las snuff movies.
Sí.
Que bueno, todavía sigue siendo una leyenda urbana su existencia, pero nadie, todavía no se han demostrado que puedan existir. Todavía no se conoce ninguna snuff movie. Bueno, se conocen casos como el último tango en París, donde hay gente que lo considera una snuff movie. Escena de la mantequilla a día de hoy.
Eso es mucho
la consideran todos ya una snuff movie, porque claro, como María Schneider no había sido advertida de lo que iba a ocurrir, eso nos hemos enterado recientemente.
Bueno, la movie lo asocio a gente que mata a otra gente, lo graba y punto.
Claro.
O le corta miembros.
Luego es cierto que con Abre los ojos presentó un poquito una trama un tanto de capas, en la cual nunca se está seguro de qué es real y qué no es. Y que luego tuvo su versión en Vanilla Sky, con ese gran director que tanto con ese gran actor
que tanto me gusta
que es Tom Cruise, y dirigida por un gran director como es el señor Cameron Crowe, que ha hecho el director de grandísimas películas como Casi Famosos, Jerry Maguire, Selling Girls, que fue es un clásico de los 90 sobre la movida grunge,
pero luego llegó Los Otros, y con Los Otros
una
gran interpretación de Nicole Kidman, hay que decirlo, porque a mí me parece que la interpretó bastante bien.
Pero a ver, Los Otros no es una explicación racional, Los Otros es muy parecido a lo que luego pasaría con El Sexto Sentido o Al Mismo Tiempo, es un final inesperado.
Sí,
pero gracia fue el fin, era el mismo final.
Sí. Bueno, Los Otros trata de una mujer que está apartada, vive en un caserón apartada, y siempre está a la espera de la vuelta de su marido, que estaba combatiendo tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues bueno, también lo que se narra es una enfermedad que tienen los niños, que no les puede dar el sol, y siempre tienen que andar abriendo y cerrando puertas, y nunca saliendo, sino los niños siempre están ahí como encerrados y tal. Entonces llega un momento en el que parece ser que hay otros habitantes dentro de la casa. Que se abren, sí, cerran puertas, se cambian cosas de sitio.
A mí me recuerda mucho a un relato de Julio Cortázar, esa parte de la película.
¿Sí?
Ese segmento de la película en el cual... Hombre, Cortázar no llega a decir que sean fantasmas. Unos sean fantasmas, los otros sean vivos. Pero sí es cierto, sí, que creo que se llama Casa Ocupada. El relato es sobre una pareja que de repente empieza a ver que su casa cada vez tiene menos espacio dentro de su casa, hasta que se dan cuenta de que otra familia vive en la casa y que ellos ya están fuera, que les han echado. Entonces, es cierto que me recuerda un poquito a ese relato de Julio Cortázar.
Sí, pues el niño se empieza a jugar con amigos que no parecen tan invisibles y tal, y que, bueno, pues que están en esa época de posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial.
Sí, es un poco también, recuerda, de alguna forma tiene reminiscencia a Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Pues Otra Vuelta de Tuerca es un poquito que también ha sido muchas veces adaptada al cine. Es más morbosa, hasta cierto punto es más morbosa. Pero bueno, el tema es que no, ahí creo que ahí nos vamos a encontrar con unos...
Bueno, el tema también de la madre que luego pues pierde, acaba perdiendo la cabeza y haciendo lo que hace con sus hijos, etcétera, etcétera. O sea, que también es un poco...
Claro, luego ya...
Claro, que eso ya hemos visto muchos relatos de... Bueno, cuando hablamos de relato de terror siempre está la figura de la madre que luego al final acaba perdiendo la cabeza y bueno.
Sí, bueno, sí, eso sí es una figura, eso de la el acto este de...
O matar a sus hijos.
Bueno, que tampoco hijos, es la madre, eso se está dando mucho últimamente. Casos de madres que ahogan a sus hijos en bañeras o los matan por algún tipo de eso. O sea que, bueno, hasta cierto punto no siempre podemos decir que no estamos a salvo ni de los papás ni de las mamás hasta cierto punto.
Pues sí. Y luego, bueno, más películas, pues yo también recuerdo el orfanato de Juan Antonio Bayona. El orfanato de Juan Antonio Bayona, que es una visita de una mujer y su familia al lugar donde creció, que es un orfanato que ya está abandonado. El objetivo que tiene esta mujer es reabrirlo y crear, convertirlo en un centro de cuidados para niños.
Sí, bueno, pero el tema es si... Es que justo ahí...
Sí, orfanato es que se
con Bayona es donde vamos a encontrar estos finales tan al final creo que ciertamente decepcionaste, pero no en un intento de dar una explicación, sino muchas veces de... Bueno, que sí, siempre hay una explicación racional, pero es también una explicación racional un poco ñoña. Bayona es como... Llamó a estas tres películas Lo Imposible, El Orfanato y Un Monstruo Viene a Verme, la trilogía de la madre. Y es cierto que ahí sí que vamos a encontrarnos, no más bien el tema este de unos finales muy racionales y al mismo tiempo muy lacrimógenos, ¿no, ñoños? Lacrimógenos, que acuden más al sentimiento este, porque claro, el Bayona, aquí nos encontramos a ese cuento de Wendy y los niños perdidos al final de... El orfanato, pero también nos vamos a encontrar con que realmente su final, esa parte final de la trilogía de la madre, que es Un Monstruo Viene a Verme, inspirado en una serie de novelas. En aquel en su momento era una sola novela ilustrada que se salió a mediados de la primera década del 2000. Y que bueno, nos vamos a encontrar con que realmente el monstruo no existe, el monstruo es una figura, pero entre tanto ya hemos tenido mucho... Pero bueno, eso es mejor, cuéntanoslo tú, Olga, que...
No, bueno, es una... A raíz de lo que es la enfermedad de la madre, que tiene cáncer y tal, pues es un... Pues el niño cogía el mundo imaginario y tal, y bueno, pues es un método de escape, un modo de escape para valerse un poco de la realidad, no tiene mucho más. Así que no...
Claro, ese es el tema. O sea, hablamos de monstruos, necesitamos que todo tenga una explicación, que todo esté en la mente de las personas. De alguna forma, yo creo que hasta cierta forma estamos condenando la enfermedad mental. O sea, convertimos la enfermedad mental en algo aterrador. Algo muy parecido a lo que se está diciendo actualmente de muchos psicólogos con la película del Joker, que es que hasta cierto punto se está dando de nuevo o una imagen del enfermo mental que no es del todo real. Y es cierto que es muy cierto que todos vivimos en una biopolítica, y en la biopolítica se inspira en que la gente tiene que estar sana para ser más productiva. Entonces, tanto las enfermedades físicas como las de la mente, o sea, tanto las del cuerpo como las del alma, se ven mal. Pero bueno, yo creo que ese es un mal de nuestra sociedad. El tema es que, de nuevo, como siempre caemos en el problema de confundir arte y política, o arte y sociedad. El arte es arte y el arte es atemporal. Y tenemos el problema de poner nuestras propias filias y fobias de la actualidad en expresiones artísticas. Y creo que es ahí donde está perdiendo mucho el cine español y haciéndolo un poquito decepcionante.
No sé, pero por ejemplo, Jaume Balagueró con Rec tuvo un boom. Fue,
sí, claro, fue un boom de Balagueró y Plaza.
Fue un boom de taquilla, Rec, vamos.
Sí, hasta el punto de que se hizo una versión en Estados Unidos.
No sé cuánto recaudó, pero recaudó
bien y llegó en Estados Unidos, compraron los derechos e hicieron una versión que, como pasó con Vanilla Sky, que era la versión norteamericana de Abre los ojos, fracasó.
Bueno, hay que hablar un poco de Rec. Está grabado como un falso documental.
Bueno, no como un falso documental.
Sí, es un falso documental. Sí, está grabado en el estilo así, un falso documental, digamos, de que pues una periodista es llamada por su... Pues bueno, pues su empresa, la compañía donde trabaja.
Pues su cadena de televisión.
Cadena de televisión donde trabaja.
Va hacia
para cubrir un suceso en el que hay pues una especie de infectados en un edificio. Y Ana acude allí con su cámara en riste y tal. Y bueno, pues parece ser que hay una especie de contagio entre los vecinos. Sí. Y bueno, ese contagio pues lo zombifica.
Sí, bueno, claro, el típico juego del zombie, claro, ya sacado a la luz por La noche de los muertos vivientes de George Romero, la idea del virus misterioso que se propaga y crea zombies, etcétera, etcétera, etcétera. Es una historia que ya está, no es original, pero que ellos le dan un poco ese tinte más interesante al hacerlos unos zombies que se mueven rápido, no son unos zombies de estos clásicos de... sino que son zombies muy parecidos a los de una saga que también ha tenido su nombre, su pizquita de españolidad, que fue la saga que comenzó Daniel Boyle con 28 días después.
Ah, sí.
Y que siguió el director español que hizo la famosa película que comenzó su carrera con Esposados, que es una película nominada a los Oscar en su momento como un cortometraje, que siguió con una película con Leonardo Sbaraglia, ahora mismo no me acuerdo si era, creo que se llama Invicto o Invencible, y que debido a sus ideas había gustado bastante y que le dieron la oportunidad de dirigir esta secuela, que fue 28 semanas después, en la cual, pues, ciertamente nos encontramos, claro, con estos zombies, que no son zombies, que ellos llaman corredores. Eran zombies que más parecían infectados de rabia,
sí.
Se convertían en verdaderamente peligrosos, y aquí Balagueró...
Pero últimamente los zombies les meten así, como que es una enfermedad que crea una pandemia, por así decirlo, y bueno, y son, no sé, son así, no son típicos zombies como veíamos antes en otros lugares que yo que sé, que iban a comer cerebros o no sé qué, iban a comer a otra persona.
Claro, nunca había
esto yo que sé, atacan por morder, pero tampoco, no sé.
No,
están grabados de otra forma, no sé.
Ah, sí, son
es
de
tipo de...
a partir.
Sí, es uno
a partir del concepto este que surge con la película de Daniel Boyle y novela de, bueno, guión de Alex Garland, que es, que fue esto, estos zombies más rápidos que luego también vemos en la obra de Kierman de The Walking Dead, que aquí en España nos llega como los muertos vivientes. A día de hoy se le conoce como The Walking Dead, pero el cómic ha llegado aquí en España, se tradujo como los muertos vivientes. Y bueno, sí, era un concepto bastante interesante. No vamos a ser... Era un concepto diferente al presentado por George Romero en su saga de los muertos vivientes. La noche, el amanecer, el día... claro, todo esto ha finalizado con el de los muertos vivientes. Esto era como lo de Planeta de los Simios.
¿Sabes de lo que me estoy acordando?
A ver, dime.
Dale de la Iglesia.
Ah, bueno, sí, claro.
Joder, es que la Iglesia para mí, yo qué sé. Oye, lo bien que me lo pasé con el Día de la Bestia, o sea.
Dale de la Iglesia.
Julián, y es antes de todos esto, porque
no, Iglesia, bueno, sí, no pero sé. No le mostra, no quería sacarlo, porque Alex de la Iglesia, vale, que es un genio, ciertamente nunca ha tenido esa vocación de director de terror. Ha tenido una vocación más parecida a lo que sería en Estados Unidos Quentin Tarantino.
Sí, esa iba a decir, es más Quentin Tarantino.
Es más un director de... Bueno, como también fue el director de Airbag. Era más esa idea de hacer un cine más salvaje, más de acción, más hasta cierto punto palomitero, pero en el sentido de lo que ya se estaba viendo en Estados Unidos con Quentin Tarantino o con los propios guiones de Quentin Tarantino. No hay que olvidar que Quentin Tarantino, antes de dirigir, escribe Amor a quemarropa, una comedia negra, una comedia de acción bastante muy parecida a lo que luego él mostrará en películas posteriores. Entonces, claro, es más... Aunque él sí es cierto que realiza dos películas que se pueden catalogar o coquetear con el terror, como es El Día de la Bestia o Perdita Durango, no llega a ser un director de terror puramente.
Ya, pero bueno, por ejemplo, la de El Día de la Bestia, pues, bueno, narra lo que es... El acontecimiento que el nacimiento del anticristo, entonces está todo el mundo ahí a una cuadra de personajes que van por, bueno, el cura, el tal, el otro, pero está bastante bien la película y es cómica y ya su estilo de humor, ese humor negro, tal, no sé, me gusta.
Sí, no, sí, ciertamente sí, hemos de decir, sí, los de la Iglesia podemos considerar un poquito... A ver, no, si
no,
comparaciones...
No hemos hablado del bar, pero el bar tampoco es que sea...
El bar de... sí, el bar es... Sí, pero no es... El bar es de epidemia, no es de zombie.
Por ejemplo, como el Carmen Moura estaba también ahí, ¿no?
No, estaba la triste... Bueno, estaba... ¿Cómo se llamaba esta...? Terele Pávez. Estaba Terele Pávez, estaba la actriz... Bueno, estaba el señor... ¿Cómo se llama este...? Ahí el este que tiene vigorexia.
Mario Casas.
Mario Casas, sí. Mario Casas, estaba su actual novia, la actriz está... es que es muy malo.
O sea, su actual novia no sé qué.
La actual novia, sí, joder, está la actriz esa que empezó en
el... No, pero además sí, además es un tipo de pandemia, así que se encierra, sí. Entre eso, entonces pues la gran psicosis está encerrado, entonces. Pero bueno... Pero yo creo que a ese también hay que reivindicarle un poco.
No, yo no digo de... Yo digo que él es un genio, pero que no le quería incluir porque él es como más de... Está más destinado a hacer un cine que siempre se ha jugado con ingredientes. O sea, a ver, su primera película, de Acción Mutante, mezcla gore con eso, con... ciencia ficción, con todo.
Y bueno, ¿algún otro director que creas que...?
Bueno, o sea, hemos dicho que si hasta cierto punto Bayona llega a ser un director de terror porque se pierde mucho en lo lacrimógeno, Balagueró y Balagueró sí es cierto que es un director de terror, que ha tenido la suerte de tener capital extranjero para su película Darkness, para su película Darkness, para su ópera prima Los Sin Nombre. Luego es cierto que tuvo que hacer la película esta gran de Operación Truño para poderse financiar Red, pero luego él ha seguido haciendo Frágiles también, aprovechando el éxito que tenía, ay, ¿cómo se llama esta? Esta chica tan esquelética, Carlista Floja, sí.
Carlista Floja.
La Floja de Carlista, sí. Y bueno, es cierto, está haciendo puntos, sí, pero bueno, y a día de hoy, pues tenemos a Rodrigo Cortés, el que hace poco vi la película esta de Blackwood, inspirada en una serie de libritos para niñas que se vendían, que leyeron muchos muchos jóvenes en los años 60-70, y que produjo esta directora mormona, bueno, esta escritora mormona, que escribió este libro un poquito de los vampiros Ada, ¿cómo se llama esta?
Stephanie Meyer
la produjo, porque era una gran fan de esta saga de libritos. Y bueno, decide Rodrigo Cortés que, bueno, la influencia de Matheson en Luces Rojas, sobre todo en Casa Infernal de Matheson, es clara, que en Blackwood ciertamente, bueno, hace un ejercicio bastante interesante, sin, y en el cual no cae en estas explicaciones de racionalismo, no, él juega con el terror y con lo irracional, que es al fin y al cabo lo que es el terror. El terror solo nos aterroriza y nos horroriza si no tiene una explicación. Y es cierto, a lo mejor algunos de estos directores han malinterpretado a quien quizá es el mayor genio de lengua hispana, en cuanto a terror, que es Guillermo del Toro. Sí. Cierto que a lo mejor se ha malinterpretado el laberinto del fauno, y hay gente que prefiere verla como, es que la niña estaba loca, o tenía mucha imaginación. No, Guillermo del Toro en ningún momento dice que la niña, que lo que está viendo la niña sea falso. Lo que dice es que puede ser o no puede ser. Es cierto que a lo mejor Bayona ha malinterpretado eso, puede ser o no puede ser. Y él prefiere que no pueda ser. Luego es cierto que yo no sé si tú habrás visto una película que creo que se llama Intrusos, que era con Clive Owen, se llama Clive Owen, es el de Rey Arturo.
Sí, no es cierto.
No, sí, Clive Owen, sí.
Sí.
Y sinceramente era un poquito...
Intruders, sí.
Sí, intrusos. Sí. Que en la cual la explicación, después de meterte una película basada en un libro de un escritor español, que se llama, creo que se llama La cara de saco o algo así, al final te da una explicación de abusos sexuales que te quedas como diciendo, pues es que yo, ¿para qué me estoy tragando un montón de sustos cuando me vas a dar esta explicación? Es que al final me quedo como diciendo, bueno, que a lo mejor sí, es como esto, la sociedad actual no quiere tener miedo, quiere que le den sustos, pero que al final le digan, puedes volver tranquilo a casa. Entonces que ahí es donde ha perdido mucho el cine español de terror, a lo mejor. Y pero bueno, siempre hay, ya digo yo, que hay directores como Balaguer o como Rodrigo Cortés, que como no se pierden en la explicación racional, muchos me dirán, hombre, es que Luces Rojas, al final el personaje de Robert De Niro es un timo, pero Cillian Murphy es un psíquico, os recuerdo. O sea, al final el que no era, el que parecía que no lo era, es, y el que, ahí está lo sobrenatural, que al final sí que es cierto que existe un psíquico, un poderoso psíquico, pero que no es el que nosotros estábamos pensando. Pero que siempre se juega el ese porque lo que crea inquietud es que eso exista, que ese otro lado exista. Si tú al final de la película le dices, nah, hombre, que es que al final estaba loca, la persona pues le dice, pues qué bien, no hay miedo. Al final no es una película de terror. Y es quizá donde está perdiendo mucho. Pero bueno, yo creo que...
Eso es lo que viene, ¿cómo? Por lo que como hemos empezado con Verónica. No quería claro. decirlo, que está la explicación de que, bueno...
Bueno, pero no, enferma, no, no, al final, no, 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 al final se queda claro que hay algo. Porque el policía coge la foto y ocurre que algo que también se daba en el caso Vallecas, con la famosa foto que arde sin que se arde dentro de un marco con cristal. Eso fue un caso, algo que ocurrió dentro en el caso Vallecas. La foto de Estefanía apareció quemada, tirada en el suelo y quemada, sin que ni la madera, ni el cristal, ni siquiera el marco sufrieran daño alguno. Por tanto, ahí sí es cierto que Paco Plaza no cae tampoco en esa explicación racional. En ningún momento, o sea, todo el momento vemos incluso cómo ella, al morir, la chica al morir, muere de una forma que tampoco es muy explicable. También es cierto que Estefanía, según estos médicos, o algunos de estos médicos que se filtraron, murió también de una forma bastante inexplicable. Los médicos no llegaron a explicarse cómo de repente la chica murió asfixiada. Entonces, dicen que el parte médico puso muerte inexplicable. Pero porque murió, según dicen algunos informes, murió asfixiada tras uno de estos ataques. Pero también es cierto que algunos detalles que daba la chica daban a cojones, ¿eh? Sobre todo cuando contaba aquello de que mientras dormía unas figuras altas, demacradas, se cogían de las manos, se hacían un corrito de la patata alrededor de su cama diciéndola, vente con nosotros.
Madre mía. Y nada, yo así me defiendo, yo creo que me queda por ver la película de La Monja.
Sí, pero bueno,
que creo que no, Luis de la Madrid hizo una... No, es de Luis de la Madrid, ¿no? ¿Se ¿Sí? llama? La Monja, es otra que hay, una versión española que hay.
Ah, no sé.
Es una versión española que hay, no es esa. Es la de Luis de la Madrid, pero... Esa no la tengo yo, no sé, ya veremos a ver si me hago con ella. Y bueno, a mí lo que me gustaría es que los oyentes de Radio Universo Literario nos escribiesen al email de la radio, que está en www.universoliterario.es, y nos dijesen qué películas son ellos las que recomendarían, de terror, españolas, por ejemplo, o qué director es el que les ha gustado más, o qué tipo de película les ha gustado más, o que si qué piensan del expediente Vallecas, de Verónica,
sí,
¿no?
Que curiosamente, la película Verónica se va a llamar El Expediente. Yo creo que el expediente ya hay, el expediente 33, el expediente Warren, el expediente Warren 2, y claro, ya tuvo que decir no.
¿Tú qué opinas? Yo creo que sí.
A mí me parece muy, muy buena idea de que los oyentes participen un poco. Nosotros estamos abiertos a la participación de los oyentes.
Sí, que nos manden qué opinan, o qué opinan del caso, o qué opinan de cine de terror español, por ejemplo, o qué película les ha gustado más de las que hemos hablado. Ya hemos hablado, pues, de Orfanato, de Los Otros, de Rec,
de Intrusos. Ah, nos hemos dejado a lo mejor Memento Mori con la hija de, con la nieta de Charles Chaplin, o Ona Chaplin.
Bueno, nos hemos dejado muchas. Por eso digo que deberían escribirnos y decir, pues mira, también pondría esta y esta. Es que nosotros en el programa que tenemos de una hora, pues obviamente...
No nos daba tanto.
No.
Que todos han hecho un montón, y sobre todo es láser. A lo mejor nos hemos dejado más de 1000 cámaras de vigilan, El Arte de Morir, muchísimos esos láser que se hicieron a raíz de cierta explosión de los actores jóvenes y demás. Por eso, que si los oyentes quieren decirnos alguna película que se nos haya olvidado y contarnos qué les pareció y demás, pues
adelante. O sea, ya si no quieren este tema y quieren proponernos algún tema para que hablemos.
Claro, por supuesto.
pues que nos lo digan. Nosotros preparamos un tema, o sea, el tema que ellos quieran, pues se habla. O sea, que esto no es solo, puede ser un poco interactivo entre unos y otros.
Claro, eso está.
Tenemos
bien.
Redes en Twitter, está arroba Radio Universo, ¿no? Sí. Twitter arroba Morrison Wild, sí. ¿No? O Will Morrison.
Wild Morrison.
Wild
sí.
Morrison, eso es. Yo tengo también el otro, que es arroba Love2Olga. Entonces, pues bueno, pues cualquiera de esos, pues nos pueden escribir, o nos pueden etiquetar, lo que sea.
Sí, pues...
Y no, yo creo que de aquí...
Yo creo que con esto ya más o menos...
Hemos puesto un pequeño... Hemos hablado de Expediente Vallecas, hemos hablado de cine de terror, o directores de terror españoles. Yo creo que...
Claro.
Señor White.
Bien, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo, señorita López.
Pues nada, que muchas gracias a todos por escucharnos. FJ Boscón, también os mandamos un saludo.
¡Besitos!
Y a todos nuestros oyentes, esperemos encontrarnos para la próxima semana. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Pues bueno, ¿qué te voy a decir, Lu? ¿Qué te voy a decir? Que tú ya no sepas. Tú ya sabes que yo soy tu fan number one, que cada vez que vienes con la Corte de Bizarra a contarnos cosas de Splatterpunk, de terror, de gore, de todas esas cosas, ¿no? Que la gente se rasga las vestiduras, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¡Que me da igual! Y cómo no terminar con Blitzkrieg Bob de los Ramones, es un lujo. Iba a poner Pet Sematary, pero he dicho, bueno, ¿Para qué están las cosas así curiosas, ¿no? Ay, las coincidencias que se dan en un programa de radio como este, en el cual pues promocionamos la cultura, ¿eh? Promocionamos todo tipo de cultura. Bueno, pues, hay veces que tenemos más suerte, otras que tenemos menos. Hay veces que la gente recita, hay veces que la gente nos trae eventos, hay veces, bueno, llámale X, ¿eh? Ese género de películas que le gusta a mucha gente. Pero bueno, dejémonos de tonterías. El programa ha estado muy bien, muy bien. A mí me ha encantado, sinceramente, me ha encantado. ¿Para mañana jueves? Pues para mañana jueves no lo sé. Lo mismo te hago un arroz caldoso o que te hago una paella. Veremos qué tenemos mañana, porque la verdad es que la semana empezó muy fuerte el martes, ha continuado el miércoles y vamos a ver si se puede mantener el nivel para este jueves. Va a estar complicada la cosa, pero... Como siempre, intentaremos no decepcionaros. Muchos habéis dicho, oye, Javi, ¿cómo es posible, tío, que haya programas de hora y pico y otros que no llegan a la hora? Pues muy sencillo, no queremos aburriros. Y yo lo dije a principio de temporada, que no pensaba meter relleno y que iba a ser algo dinámico y que si en 30, 40 minutos teníamos un programa muy bueno que pudieses escuchar y que pudieses disfrutar, pues en eso se quedaba. ¿Que duraba un poco más? Pues es porque valía la pena. Así que, chicos, ¿qué más os voy a decir? Que estamos a mitad de semana. A mitad de semana, ¿no? Que nos quedan 2 días para el fin de... Así que disfrutar esta noche y pensar que 2 días se pasan volando. Y aquí me piro yo, volando. Hasta mañana.